Hola Sergio, ¿cómo estamos?
Hola Javier, ¿cómo estamos? Mira,
Maravilloso.
partimos con risa porque le comento a Javier que me gusta mucho su saludo. Su saludo es energía, su saludo es vida. Su saludo se nota que el hombre medita, se nota que es un hombre que tiene éxito en la vida. Hola Sergio, me gusta mucho tu saludo,
Es un
Javier.
saludo maravilloso. Aparte que es un saludo para romper el silencio.
Sí, rompe el silencio y tiene estilo, tiene onda. Sí, es un hombre consagrado en la radiofonía mundial.
Ah, qué maravilloso tus
¿Cómo estamos?
comentarios, Sergio. Maravilloso,
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 espectacular.
espectacular. Porque estar maravilloso y espectacular es una actitud de vida.
Sí,
Sí,
absolutamente.
porque, claro. Sí, mira, un libro que vamos a comentar en otra serie de esta.
Sí.
No me acuerdo cómo se llama. Ya no me acuerdo, te voy a decir. Pero decía que las personas exitosas y felices no son las que no tienen problemas. Son las que eligen sus problemas.
Claro, es
Así que como
como
yo elijo mis problemas, tengo que estar maravilloso.
exactamente.
¿Cierto que
Hay
sí?
dos cosas en la vida que uno no puede elegir: ni la familia ni los vecinos.
Ya,
Eso,
sí.
eso es algo
Sí,
que me
bueno, tú sabes
insisto.
que en ese sentido la paradoja más grande es el libre albedrío.
Absolutamente,
Porque tú no
absolutamente.
puedes elegir no tener libre albedrío.
Sí, no puedes elegir no tener libre albedrío. Muy bien.
Oye, Sergio, ya, ¿qué vamos a hacer hoy día
Sí.
entonces?
Hoy día vamos a hacer la segunda parte de un capítulo muy bonito y especial y muy entretenido por lo demás que hicimos hace unos días atrás, que se llama ¿Cómo impactamos de mejor forma a nuestros clientes? ¿Cómo podemos llegar de mejor forma a nuestros clientes, a nuestros prospectos, a cerrar negocios, a abordar negocios o formas de cómo comunicarnos con nuestros clientes? ¿Eso cómo lo podemos lograr? Hay una ayuda muy interesante y una estrategia también, que son los libros. Comentamos en el capítulo anterior que hay muchos mentores que tienes tú, que tengo yo, mentores de finanzas, de negocios, de marketing, de mindfulness. De muchas cosas hay mentores que son increíbles y que estas personas han escrito libros y libros que son exitosísimos en el ámbito de la motivación, de los negocios, del marketing, de lo que sea. Y estos libros son grandes herramientas que de verdad sirven para enfrentar la comunicación con nuestros clientes. Cuéntanos, por favor, qué libros hemos escogido para analizar de manera simple y rápida, entre comillas, el día de hoy.
Bueno, mira, yo te voy a hablar hoy día de dos que me gustan mucho.
Ya.
El primero es They Ask You Answer. Es un libro de marketing
Ya.
digital, de
Perfecto.
estrategia de marketing digital y que lo lleva también a la implementación. Ahora vamos a contar de qué se trata.
Muy en boga el
Ellos
marketing
preguntan, tú
digital.
respondes. ¿Eh?
Muy en boga el marketing digital. Hoy día casi todo es marketing digital.
Total.
Por no
Muy
decir
interesante.
todo.
El segundo es How Customers Buy and Why They Don't. Cómo los
Ya.
clientes compran y por qué no lo hacen. Es un libro de Customer Journey, de Buying Journey, del proceso del viaje del cliente con respecto a la compra.
Al llegar a la compra.
Sí,
Interesante camino.
y tú nos vas a estar hablando de otro.
Sí.
Preséntalo tú.
De un libro que me ha gustado mucho, lo tengo de hecho en mi velador, el libro, y lo tengo acá en físico. Para las personas que nos ven en YouTube, pueden ver acá, y para los que van a escuchar después o que escuchan los capítulos del podcast en Spotify, Club de Objetivos. El libro se llama Hábitos Atómicos, de James
A ver,
Clear.
muéstralo. Muéstralo de nuevo en la
Ahí
pantalla.
está.
Ah, ya, está en castellano, porque acá en la
Sí, está
foto
en
que nos
castellano.
apareció acá en la portada que tenemos en pantalla,
Sí.
yo me estaba preguntando si es que lo habías leído en portugués.
No, no, no hay ningún problema. Porque dice, un
Multilingüe,
método
total.
fácil y comprobado de crear buenos hábitos. No, sí. Pero no hay problema, no hay problema. Todos estos libros tienen traducciones. Hay gente que se pregunta, mira, me ha tocado recomendar, porque yo he ido incluyendo y haciendo el hábito de leer sobre todo estos libros de marketing o el gran libro de los negocios online que comentamos la otra vez. Hay mucha gente que quizás no le gusta o le cansa leer. Existe la alternativa de los audiolibros, que está muy de moda también. Me han llegado muchos anuncios de audiolibros, de muchos, este mismo, por ejemplo, en una versión en audiolibro, que también son más baratas, por si la gente tiene problemas para leer
A
o
mí,
se
¿sabes lo que
mareo,
me
etc.
pasa a mí? cuando escucho el libro, como que siento que no me entra mucho.
Retienes menos.
Sí, es como que me entretengo todo,
Sí.
que me pasa, no sé, a lo mejor es porque ya, por mi avanzada edad, puede ser. ¿Ah? Porque tú sabes que
Claro.
yo ya estoy en una edad que dejé la vejez de la juventud y entré en la
En la
juventud de la
juventud de
vejez.
la vejez, claro. Como un amigo, espérate, un paréntesis. El otro día un amigo me dijo: yo dejé de ser un guatón, un gordo flaco, para ser
¿Ya?
un flaco gordo.
Claro, más o menos lo mismo.
Excelente, lo mismo.
Exactamente.
Ya, continuamos.
Entonces,
Lo del
como en las películas,
audiolibro.
las veo y después como que ya no me acuerdo mucho, sí.
Ya. A mí me pasa, por ejemplo, con los audiolibros que he escuchado y tengo un par, que me quedo dormido.
Ah, mira.
Me pasa, sí. Yo me
Ya,
voy
es
en el
como un solfegio.
sueño absolutamente. Yo, por ejemplo, he tratado 1000 veces y generalmente uno el audiolibro lo escucha cuando en la noche o cuando se va a acostar o cuando tiene un momento de descanso. Es muy difícil con la vida que llevamos hoy día ponerse a escuchar un audiolibro a las 3 de la tarde.
Claro,
Pero,
porque a las 3 de la tarde es mejor
claro.
escuchar un podcast.
Claro,
Y ahí
exactamente.
aprovechamos de comentar que obviamente que el capítulo pasado, este capítulo, todos los capítulos, bueno, pero principalmente el capítulo pasado donde hablamos de los otros libros, otros cuatro libros bien interesantes,
Sí,
está en el podcast del Club de
está en el
Objetivos.
podcast.
Ok. Bueno, entonces.
Entonces, que a mí, por ejemplo, me pasa antes de empezar a comentar que con los audiolibros me da un poco de sueño. Y involuntariamente me quedo dormido, pum. Como si no supiera y no me doy cuenta cuando, y cuando despierto, cuando me doy cuenta que estoy con audífonos, ya el audiolibro
Ya salió el
terminó hace
sol.
rato, ya salió el sol. Entonces, estoy prefiriendo leer incluso en papel, no como tú que lees en Kindle.
Ah, no, a mí me gusta el Kindle, ya te dije en la sesión pasada,
Ya.
porque tengo todos mis libros en el
Claro.
bolsillo, siempre.
Exacto. Sí, eso es
Entonces,
maravilloso.
lo
Sí,
pongo en
eso
el
es.
metro. Ayer, por ejemplo, fui a visitar un cliente en mi scooter en el metro y me subo al metro y me leo un par de páginas.
Espectacular.
Sí, muy bueno.
Ya,
Ya, disparo
comencemos.
yo.
Dispare usted, por favor.
Ya, entonces vamos a empezar. Y para los que nos vean en YouTube, lo voy a poner acá en la pantalla un poquitito para mostrar algunas cositas.
Ya.
Vamos a empezar comentando el They Ask You Answer.
Ellos preguntan, tú respondes.
Claro,
Marketing
entonces, mira,
digital.
es bien interesante este libro. Marcus Sheridan.
Ya.
Marcus Sheridan parte contando su historia, que él entra a trabajar con unos amigos en una empresa que construyen piscinas.
Okay,
Piscinas. No sé, para los que me digan, no, es que nosotros no somos del mundo digital, nosotros, o si somos del mundo digital, nosotros somos del mundo analógico,
claro,
vendemos, tenemos una ferretería. Bueno, acá tienen un ejemplo de algo muy analógico,
exactamente,
piscinas, que hay que ir y hacer el hoyo,
claro,
construirla. Cuenta que
cien
tuvieron
por
varios
ciento,
años de mucha, perdón.
100% analógico.
Parte contando que tuvieron unos años de mucha prosperidad hasta que se les llega la crisis del 2008 en Estados Unidos.
Ya,
Están al
perfecto.
borde de la quiebra, entonces, bueno, ahí todos los que somos emprendedores tenemos un cierto nivel de empatía con ese tipo de situaciones.
Claro.
Viste que dicen que la vida del emprendedor es como así un columpio, entre la excitación
Absolutamente.
máxima y la depresión absoluta.
Claro.
Entonces me dio bipolar. Bueno, y entonces que obviamente a raíz de esto las ventas se le van al piso. Tenían ventas programadas para instalar piscinas, los clientes lo empiezan a cancelar las ventas y les empiezan los problemas financieros, no tenían un peso en el banco, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y la
Okay.
respuesta a esta problemática de Marcus es salir con esta metodología de They Ask You Answer, ellos preguntan, tú contestas, pensando principalmente en que la problemática para que un cliente te compre es establecer una relación de confianza. Y que si tú
Perfecto.
piensas, te analizas un poco cómo generar una relación de confianza a través del marketing digital, no está tan
Ya.
fácil. Porque claro, si yo te invito a un café, te digo, oye Sergio, vamos a tomarnos un café, conversemos, te cuento mis problemas, tú los tuyos, a lo mejor podemos en un rato generar en esta relación directa una relación de confianza.
Claro.
Pero en el marketing digital a través de internet no es tan simple. Entonces, la metodología es como dice el título. Se trata de responder preguntas. ¿Cuáles son las principales preguntas del cliente? Y llenar principalmente en tu blog, en tus redes sociales, las respuestas a esas preguntas.
Perfecto.
Simple suena, ¿no? Él habla acá en el libro de que esto tiene muchos beneficios, porque efectivamente, y esto lo comentábamos la semana pasada también, en la medida que empieza a aumentar la madurez del cliente con respecto a la toma de decisión de compra, las preguntas son cada vez más profundas. Él comenta acá que él pensaba que un cliente, cuando llega al sitio web, en promedio no iba a ver más de 2 o 3 páginas del sitio web, y se termina dando cuenta al hacer esta estrategia que habían clientes que antes de comprar leían 500 páginas web dentro de su sitio, principalmente del blog con preguntas y respuestas. Imagínate en el ejemplo que da él de las piscinas la cantidad de información técnica que hay. ¿Qué es mejor, una
Mucha.
piscina de concreto o de fibra de vidrio? ¿Este filtro
Claro.
o el otro? ¿El cobertor? ¿Qué tipo de filtro? Entonces, una
Claro, o sea,
persona.
un montón de aristas.
Lógico que tú tienes que resolver para entrar en un proyecto así, que por lo que él comenta, en Estados Unidos puede una piscina costar hasta 50 mil dólares. No es menor.
Claro. No, o sea, lógico, en los proyectos de piscina incluyen incluso a veces en paralelo al constructor de la piscina un arquitecto. Hay piscinas,
Claro,
tipos que
entonces.
hacen cosas alrededor de la piscina, etcétera.
Es una inversión importante.
Es una construcción e inversión importante.
Claro, exactamente. Entonces, bueno, él también habla acá de lo importante que es hacer esta estrategia para generar mejor posicionamiento en los motores de búsqueda. Porque cuando tú empiezas
Perfecto,
a
como un
llenar
SEO.
de información, normalmente tú cuando vas a Google vas a resolver alguna pregunta, a buscar la respuesta a alguna pregunta.
Exactamente.
Si tú tienes las respuestas en tu sitio web, esto va a hacer que tus clientes te encuentren en Google. Google te va a indexar como respuesta a la pregunta que tenga el cliente.
Claro.
Entonces, la lógica de esto va más o menos así. Pensando en que hoy en día los estudios dicen que el 70% de las compras se deciden antes de hablar con el vendedor.
El 70% de las compras.
Eso es lo que él dice en el libro.
Perfecto.
Yo creo que hoy en día, porque este libro tiene un par de años ya, a ver, podemos mirar cuántos años tiene. A ver si lo encontramos acá rápidamente. Acá debiera estar entonces. 2019. Yo creo que con la
Ya.
pandemia y todo eso, ese 70% puede estar
Claro.
todavía mucho más alto.
Puede estar más alto eso mismo, te iba a
Está en el
decir.
90, tal vez 85. No sé, habría que actualizarse ahí en los estudios, pero eso es lo que él pone acá en el libro. Entonces, la estrategia de la metodología de Ask Your Answer se trata de ponerte en los zapatos del cliente y entender específicamente qué es lo que el cliente está pensando,
Claro.
cuáles son sus dudas, qué es lo que está necesitando. Y habla de algo que es bien interesante, que en el libro lo menciona como la estrategia de la ostra, pensando en la ostra que está encerrada en su caparazón.
Claro.
Lo pone como el anti-ejemplo, como lo que no se debe hacer. Y en la estrategia de la ostra, normalmente lo que pasa es que las empresas son reticentes a poner cierta información de manera pública.
Ya.
Principalmente te diría yo, y como lo dice él, y en mi experiencia coincido plenamente, en lo que tiene que ver con la presentación de los precios, por ejemplo.
Claro.
Entonces, normalmente dicen, no, es que si ponemos los precios, el cliente va a entrar y se va a ir, no
Va a
va a
asustar.
reaccionar.
Miedo al miedo.
Miedo al miedo, exactamente. Entonces, ¿de qué se trata esto principalmente? Como te decía, de generar un hábito, ojalá diario. Él cuenta ahí que en sus primeras etapas subía un post al blog diariamente.
Muy en concordancia con el libro que tengo yo.
Ya, ahora nos vas a comentar.
Sí.
Y lo divide en algunos capítulos importantes, digamos, para salir de esta estrategia a la ostra y poder abrir tus respuestas al mundo y de esa manera generar, como te decía, la relación de confianza.
Perfecto.
Entonces, acá hay hartos conceptos que se pueden ver en más detalle, pero algunos que me pareció interesante, por ejemplo, él
Ya.
habla, y te lo voy a tomar acá de mi nota, que la tomé cuando me leí este libro hace un par de años ya.
Perfecto.
Él habla, por ejemplo, de los 5 grandes temas. ¿Cuáles son los 5 grandes temas que tú debieras poner en tu sitio web? Y acá, para los que nos escuchen, nuestra audiencia, que ya estén pensando en cómo pueden implementar esto, de partida obvio que les
Claro.
recomiendo leerse el libro, pero ¿cuáles son estos cinco
Obvio.
grandes temas? El primero, ya te lo dije, precios y costos. Y dice,
Okay.
bueno, si tú, por ejemplo, haces algo complejo como construir una piscina, entonces a lo
Ya.
mejor tú no puedes dar el precio, pero comenta cuáles son las variables que dependen
¿Cuál es
que se genere el
exactamente?
precio. El tamaño, o si tú la quieres de este material o el otro. puedes dar un precio estimativo. La idea es ser transparente con el cliente y que el cliente entienda que acá tiene una fuente de respuestas a sus dudas, ¿cierto? Después, problemas. Y acá él mismo dice que incluso mencionar tus propios problemas es algo muy importante. Por ejemplo, él habla de posteos de ejemplo, los
Tu propia
problemas y las
experiencia.
soluciones. ¿Perdón?
Tu propia experiencia.
Claro, los cinco problemas más importantes y las soluciones de las piscinas de fibra de vidrio. Él lo pone como ejemplo
Ya.
en el libro. Por
Perfecto.
ejemplo. Después,
Eso,
otro.
perdón, un punto, una interrupción. Eso es muy interesante en el marketing y en la comunicación. La empresa que vende un servicio o un producto destaca los problemas que tiene ese producto en su
Claro.
página web. Eso es infalible. Eso crea una relación de confianza con el cliente, como este tipo se está desnudando ante mí.
Exactamente, eso es.
Por favor.
Eso es. Ahora, obviamente que esto de manera muy simple se puede exportar a redes sociales, como tú te podrás
Exactamente.
imaginar.
Sí, lógicamente.
Perfecto. Tercero de los grandes puntos, versus y comparaciones.
Ok.
En la medida que tú empieces tu customer journey, tu proceso de compra, y eso lo vamos a ver en el otro libro que te mencioné,
Claro.
tú en algún momento vas a contrastar la solución con otras alternativas. Entonces tú mismo, en tu propio sitio web, puede parecer contraintuitivo, puedes compararte y a lo mejor incluso para mejorar al competidor con otras
Claro.
soluciones.
Exacto.
Porque en el fondo, al final, si tu solución está validada, va a tener puntos buenos y puntos malos. Y mostrarle al cliente
Claro.
cuáles son tus puntos buenos y también tus puntos malos es algo que también genera mucha confianza.
Es dar confianza.
Sí. Después, reviews. Reviews podríamos
Ya.
traducirlo como valoraciones. Las
¿Sí?
típicas cinco
Oye,
estrellitas que aparecen en
valoraciones,
Amazon.
valoraciones, testimonio.
Claro, y acá
Es
también
muy
él
importante.
se ve muy abierto a hacer reviews de la competencia. Especialmente cuando tienes un competidor fuerte que tenga mucho
Claro.
tráfico en búsqueda en las redes, en los motores de búsqueda, eso te va a traer tráfico a tu sitio, por muy
Absolutamente.
competidor que sea.
Sí.
Y finalmente, best in class, ¿cuáles son los campeones de tu segmento?
De tu segmento.
Entonces,
Tu
habla acá de
mejor.
varias cosas bien interesantes, habla, por ejemplo, de cómo llevar este contenido no solamente en texto, sino que en video, de cómo armar una cultura de generación de video dentro de tu compañía. Hoy en día está súper en boga con todo esto de los Reels y TikTok y bueno, obviamente que YouTube y todo eso.
Muy en boga.
Entonces es una estrategia que de alguna forma, yo te decía la semana pasada cuando conversamos de los otros libros, que hay muchas cosas en estos libros que se repiten y hay ciertos elementos que son así como clave, que por lo menos a mí me han dado alguna visión innovadora.
Perfecto.
Creo que acá, bueno, el concepto en general es potentísimo. Establecer la relación con el cliente a través de responderle sus preguntas de manera muy abierta, muy transparente, y
Claro.
de alinear a la empresa para que se genere este contenido y lo puedas ir publicando de manera periódica.
Estar conectados. Por ejemplo, hay una solución que, o una métrica de medida que dice mucho de las compañías, que hay empresas que quizás no las saben utilizar tan bien o no le dan la valoración. Y es la métrica de el tiempo que demoran tus respuestas en tus medios digitales hacia los clientes. Por ejemplo, hay servicios o páginas web que dice en tu biografía online, la cual tú no puedes modificar como propietario del negocio, cuánto tiempo demora en responder este negocio a sus clientes. Por ejemplo, en Fiverr, que es una página enorme de servicios online, freelance. Y cada Fiverr, la página, la plataforma, pone la métrica para cada persona que está ofreciendo un trabajo de cuánto tiempo demora en promedio en contestar a los clientes. Y ese promedio no lo puede manejar el productor, el que está ofreciendo el trabajo, sino que lo ve solamente el cliente, la gente que va a buscar trabajo.
Bueno,
Eso es muy
Facebook lo
importante.
hace. En el Facebook
Facebook lo hace
Business
también.
también te dice, este
Claro.
negocio contesta normalmente en
Claro.
promedio en una hora.
Eso es genial, claro. O sea, para decirles a todos que el promedio ideal es contestar entre 0 y 4 horas. Es como, porque tú ya vas a contestar dentro de, se dice que esa es como la métrica de ahí está en los tiempos perfectos. Hay gente o negocios que uno dice, demora en contestar aproximadamente una semana. Eso es cuando ya la gente ya perdió el motor del auto ya.
Totalmente. Bueno, mira, para cerrar este tema, cuento una, no sé si llamarlo historia, anécdota, increíble. Obviamente que el análisis de la visualización de estas respuestas en su blog lo lleva en un sistema de automatización de marketing. Esa es otra sesión que debiéramos hacer acá, sería automatización de marketing. En Futurec lo usamos, bien interesante. Bueno, y la cosa es que cuenta que tiene que viajar donde un cliente bastante lejos para ofrecerle una piscina. Él había visto que el cliente había leído cientos de páginas web en su sitio. Y llega donde el cliente, y el cliente le dice inmediatamente, estoy listo para comprar, ¿dónde firmo?
Perfecto.
Eso es lo que nosotros debiéramos esperar, porque nutriste tan bien al cliente que lograste pasar por la etapa de venta de resolución de aprensiones sin intervención humana. Increíble, ¿no?
Claro, espectacular.
Espectacular. Sí. Así que, por favor, un aplauso. Ya. Vamos a poner los links acá, como siempre, en YouTube, en Spotify, para que las personas interesadas puedan acceder a este material ahí también.
Sí, puedan, les vamos a dejar el link de, lo pueden comprar en Amazon o buscarlo en alguna librería donde ustedes estén. Pueden buscar el formato de los libros que estamos recomendando, que les van a servir mucho. ¿Comentamos el otro?
Por favor.
Ya. Yo tengo un libro, acá lo tengo en físico, lo estoy mostrando para los que ven en YouTube y para los que escuchan en el podcast. Se llama Hábitos Atómicos. Atómicos, o sea, un hábito atómico, de James Clear. Es un libro que lo encontré en el proceso de cambiar hábitos para poder surgir y desarrollar mejor las tareas, porque de repente no nos damos cuenta y nosotros caemos en unos hábitos realmente deplorables como personas cuando llegamos a la rutina y al piloto automático. ¿Qué me vas a decir, Javier?
En el proceso de ser maravilloso.
En el proceso de limpieza del alma.
Sí, como no, dicen en el Bushido, en los samuráis.
Claro.
Tu obligación no es ser perfecto. Tu obligación es buscar la perfección.
Exactamente. Tal cual. Bueno, este libro, mira, acá dice: Hábitos Atómicos parte de una simple pero poderosa pregunta. ¿Y de qué se trata esto? ¿Cómo podemos llegar a vivir mejor? A vivir mejor. Y esto se aplica en la vida misma, como persona natural, como ser humano, tanto y es escalable absolutamente a los negocios y a cómo nosotros enfrentamos nuestra vida laboral. Sabemos que buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con frecuencia nos desviamos del camino. Ejemplo, dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco y despilfarramos. ¿Por qué? Hay unas preguntas que se hace este libro que son muy buenas. ¿Por qué es tan fácil seguir los malos hábitos y por qué es tan difícil crear buenos hábitos? Eso yo lo he respondido de forma personal porque obviamente hay, ya si me voy en una situación un pelito más profunda, dentro de nosotros hay como un yo inferior y un yo superior, o como el diablo y el ángel, donde siempre estamos en una zona de confort. Nosotros, nuestro cerebro quiere buscar dopamina a través de la comodidad. Entonces buscamos sentirnos cómodos y de repente las cosas que nos causan más placer, generalmente en la vida hay muchas ocasiones en que las cosas que nos causan placer o que nos causan dopamina son cosas que son dañinas, como por ejemplo quedarse acostado. Quedarse acostado, claro, el azúcar, la mala alimentación, que son cosas que nos producen, que nos elevan.
El alcohol,
exactamente, muchas otras cosas que tienen que ver con eso. Y también los hábitos. Por ejemplo, aquí dice, en este libro aprende cómo darte tiempo para desarrollar nuevos hábitos, superar la falta de motivación y fuerza de voluntad. Eso es increíble, cómo uno puede llegar a crear hábitos malos si uno deja de hacer las cosas que realmente importan. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la importancia de un buen hábito? ¿Y a qué se refiere un buen hábito? Lo que hablo contigo. Un buen hábito se refiere, por ejemplo, a comer mejor, a aprender a levantarte 10 o 20 minutos antes de lo que tú lo haces regularmente, porque con esos 10 o 20 minutos antes ya teniendo tiempo, por ejemplo, teniendo tiempo solamente para desayunar bien y tranquilo, tu día va a cambiar de otra forma. Tu día va a
Ah,
cambiar
total.
rotundamente. Entonces, ¿cómo creamos un hábito? Haciéndolo, anotándolo. Hay mucha, en términos en psicología o en la creación de hábitos, se dice que un ser humano demora entre 21 y 28 días seguidos de practicar algo para convertirlo en un hábito. Y ya más allá, en unos meses, se llega a transformarse en un estilo de vida. Pero crear un hábito, dice la psicología, que el cerebro demora entre 21 y 28 días en crear un hábito. Por ejemplo, acá tengo varias anotaciones del libro. Por ejemplo, hábitos que son, mira, comparaciones de los hábitos. Un hábito muy sencillo que nosotros tenemos integrado en la vida, por ejemplo, es ponerse las zapatillas. Nosotros cuando nos levantamos, cuando nos vestimos, tenemos el hábito de ponernos las zapatillas. Eso es muy sencillo. Un hábito sencillo, caminar 10 minutos. Un hábito moderado sería caminar 10.000 pasos. Un hábito difícil sería correr 5 kilómetros. Y un hábito muy difícil sería correr una maratón. ¿A qué se refiere? Aquí no te está diciendo que tú te transformes en un Iron Man, ni en un Spartan Race, ni mucho menos, pero que aprendas a crear hábitos. Y esos hábitos van a hacer que tu vida laboral, tus negocios, tu comunicación con los clientes va a ser de mucha mejor manera. Tú vas a enfrentar la comunicación con los clientes ya en otro estado, por decir, en otro estado mental, en un hábito. Por ejemplo, si tú tienes lo que yo veo que haces tú, Javier, la planificación, la simple planificación. Yo he visto tremendos empresarios o tremendas personas de negocios que no planifican, que no usan un calendario. Es tan fácil como, por ejemplo, yo debo ser honesto con Javier, contigo, yo aprendí a usar por ejemplo, el Microsoft To Do. Es una herramienta y la veo en el celular y la tengo en el computador, que son todas las tareas que uno tiene que hacer durante el día o durante la semana, y uno las va clicando y suena un tilín cuando uno las cliquea
Ya, esa
y te
Sergio,
va.
esa es otro, ese anótatelo por ahí. Ese es otro tema que vamos a abordar en uno de
Sí,
estos
perfecto. Y entonces,
capítulos.
yo después de tantos días y tantos meses de ocupar un planificador, obviamente que cambian las cosas, tienes más tiempo, tienes incluso más energía, puede llegar a ser un efecto, incluso un efecto placebo dentro tuyo. Te sientes mejor, te da más energía y planificar, crear el hábito, perdón, crear el hábito de hacer bien las cosas, porque de verdad va a cambiar. No sé si tienes alguna opinión, tengo otras anotaciones
Tengo una
para.
opinión y me voy a tomar la libertad, si tú me lo permites, obviamente,
Por
de
favor.
escaparme un poco del tema, porque mira, me acordé con todo esto que tú estás hablando de los hábitos, te lo voy a poner acá en la pantalla, de este
Hábitos
libro.
atómicos.
Mira, este libro de acá se llama Advanced Selling Strategies,
Perfecto.
Estrategias Avanzadas de Ventas, de Brian Tracy.
Perfecto.
Cuenta acá Brian Tracy que él partió vendiendo con un traje y zapatos prestados.
Perfecto.
Y lleva esto, él después se transformó, ya es viejito hoy día, se transformó en un capacitador, en un, ¿cómo se dice? Entrenador de ventas, muy exitoso, y también una persona del desarrollo personal, coach del desarrollo personal. Y me acordé, y lo pongo acá, este te cuento que es el primer libro que me leí en mi vida de ventas. Es grueso,
Ah,
¿eh? Mira, un
mira,
libro de
perfecto,
1995.
maravilloso.
A ver dónde dice acá cuántas páginas tiene, en algún lugar debe decir.
2 millones de páginas.
No, no tanto, no tanto. No lo encuentro acá, pero mira, acá dice que es de 1990, 1995. Y de lo que habla es de cómo el vendedor debe ser una persona que se dedique a resolver los problemas de sus clientes. Y cómo el vendedor tiene que tener los hábitos, y por eso me acordé,
Claro.
de ser una persona impecable,
Perfecto.
de planificar, de comer
Mira,
sano, de acostarse temprano, y
hay
cómo
algo
acá en este
acá.
libro lleva muy fuerte ese tema hacia la relación con el cliente y la venta, y por eso lo estoy juntando con nuestro tema, que es el de...
Exactamente. Acá tengo marcado algo que dice, por ejemplo, para las personas que están en el tema de los negocios o principalmente en la venta, que son muchas personas. Tengo una hoja marcada que dice cómo crear un buen hábito. Por ejemplo, usar un registro de hábitos, escribir los hábitos que tú tienes. Escribe los hábitos. ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te duermes? ¿Cuál es tu primera actividad en el día? ¿A qué hora, si es que haces ejercicio? Usar una estrategia y leerlos esos hábitos. Y al leer esos hábitos, al integrarlo con la lectura, leerlo, revisarlo en la mañana, cuando vas al baño, cuando vas en la tarde, cuando estás almorzando, revisarlo en el celular, la escritura de esos hábitos, y te vas a dar cuenta de la basura quizás donde estás metido o de los hábitos malos que tienes. Usar, hacer atractivos los hábitos nuevos, por ejemplo, reducir la tensión y la resistencia, disminuir los pasos para llegar a dar vuelta a esos hábitos. Y hay una parte que es muy buena, que es importante, que he aprendido con los hábitos, que es usar el reforzamiento a través del premio. Por ejemplo, un día a la semana o durante una hora a la semana, premiarse. Es como decir, si tampoco crear hábitos tiene que ser una guerra y volverse, como te decía antes, un espartano. Por ejemplo, si uno comienza a comer sano, a eliminar, por ejemplo, el azúcar en la mañana, o los dulces en la mañana, o los dulces en la semana, obviamente uno se puede premiar con los hábitos negativos. Y no significa retroceder que el día sábado yo vaya con mi familia a comer una pizza, para nada. Es saber que yo tengo un premio a la constancia y a la dedicación por crear buenos hábitos. Eso es lo que se llama, lo más conocido en el mundo es en el término de la alimentación y las dietas. Que uno hace dieta o alimentación sana durante toda la semana, y el fin de semana uno dice, me voy a salir un poco, y te comís un dulce, un pastel, una pizza, etc., y la disfrutáis como nunca. Entonces ahí hay un tema de creación de hábitos y terapia también de shock emotivo, que es hacer las cosas que uno tiene resistencia o que tiene miedo, pero sabe que esas cosas van a ser beneficiosas en un futuro medio, cercano y también lejano. Se van a mantener si uno logra crear el hábito, y como dije anteriormente, si uno quiere crear un hábito, debe repetir la actividad entre 21 y 28 días, es lo que dice la psicología, para que nuestro cerebro la tome como un hábito y después vas a querer hacerla. Por ejemplo, hacer ejercicio.
Oye, Sergio, te hago una pregunta personal.
¿Alguna cosa? Sí, por favor.
¿Qué hábito estás tratando de adoptar en este momento?
El ejercicio en la mañana, muy temprano.
Ah, ya.
Sí. Muy bien. Sí. Ejercicios de estiramiento en la mañana, muy temprano. Y llevo muchos días seguidos. Y hay otro que es más personal.
Ya, ese no me lo cuentes ahora, me lo cuentas después cuando...
Si puedo contarlo, si se puede contar. Estoy... es impresionante la fuerza que te da, y te voy a comentar como algo personal. En la mañana, todas las mañanas, si uno se ducha, o sea, los que tienen la suerte quizás en el mundo, nosotros tenemos la suerte de poder darnos un baño en la mañana, en la ducha, para levantarse. La última parte de la ducha, lo aprendí en un libro de hábitos, de hecho. La última parte de la ducha de la mañana, el último minuto o los últimos 2 minutos, con agua helada.
Allá.
Helada, pero helada, helada, helada.
El último minuto. ¿Y qué se pretende con eso?
Eso hace que el cuerpo despierte de una forma que no te puedo explicar cómo lo haces. Tendría que ser un mentalista, y uno sale de la ducha pero convertido en una mezcla de Thor con Iron Man.
Con Hulk.
Sí. Thor, Hulk, Iron Man, He-Man, todo junto. La gente que está entendida va a saber lo que pasa con eso. Y como dije anteriormente, y un día a la semana, toda la ducha caliente, tibia, a la temperatura que tú quieras. Eso... La verdad es que ha cambiado mi forma de enfrentar el día completamente. Mira, es como la gente que va al gimnasio a las 6:30 de la mañana. Es sabido que esa gente sale como He-Man del ejercicio en la madrugada. Así que bueno, eso. Pueden buscar el libro Hábitos Atómicos de James Clear en sus librerías favoritas, si lo quieren en papel. En Amazon, como siempre, también están todos estos libros, así que lo recomiendo absolutamente. No es un libro muy largo, tiene, bueno, es mediano, es de 330 páginas, pero pueden ir dándole la vuelta y leyéndole de a poco. Yo tengo varias marcas, entonces, y sirve mucho. De verdad, es muy, muy, muy bueno, sobre todo, por ejemplo, en el marketing y en los negocios, a la gente que trabaja en ventas. muy, muy bueno crear hábitos atómicos. O sea, ya que se llame hábitos atómicos, ya te lo dice tú. Eso.
Ahí ya muestra que tiene conocimiento sí. de las artes del marketing.
Absolutamente, claro.
Bueno, oye, vamos al siguiente. Ya. Te lo tengo acá en la pantalla, en mi Kindle del computador.
Por favor.
How customers buy and why they don't.
Ya.
¿Cómo Perfecto. Los clientes compran y por qué no lo hacen?
Mapping and managing the buying journey DNA.
Ya. El buying journey, ese es el concepto claro. principal. El viaje de la compra.
El viaje de la compra.
Perfecto. Y obviamente que acá estamos en un contexto en el cual esto lo estamos mirando desde el punto de vista del marketing y el relacionamiento digital, ¿cierto?
Claro.
No solo digital, pero con un buen interés en esa parte, ¿cierto? Perfecto. De Martin R. Lewis. Bueno, como te decía entonces, este libro habla acerca de ese viaje. ¿Qué es lo que hay que hacer para comprar? Y acá en este libro, ya te he contado que yo me he leído muchísimos libros de venta, hay varias cosas que me parece que son más o menos conocidas. Por ejemplo, él habla acá de que hay seis pilares principales
yeah.
que uno tiene que tener claro para entender el ADN del viaje de la compra. Entonces, el primero, los triggers. ¿Qué es lo que te motiva a comprar? Un tema bastante claro. conocido. Él habla acá, por ejemplo, de que cuando una empresa, y estamos pensando principalmente en empresa, pero esto también aplica a personas,
claro.
cuando normalmente uno se decide a evaluar una compra, viene por una necesidad de normalmente sustituir algo que tú ya tienes. O sea, por ejemplo, me falló el auto.
Claro.
O tengo problemas con mi software, con el ERP en la empresa. Sustitución. Puede ser ya. por un deseo de aumentar. Bueno, ya que tengo el auto, entonces ahora quiero mejorarle el sistema sonido.
Claro.
Por ejemplo, ¿cierto?
Perfecto.
O por un asunto de disrupción. Eso yo creo que te gusta a ti, ¿eh? Sí. Voy a tener algo nuevo, innovador, distinto.
Claro.
Bueno, es un tema que medio conocido. Después habla acerca de los pasos. Esto también acá es bien interesante, ¿eh? Porque cuando uno empieza a ver en la literatura clásica de venta, yo que estudié y me certifiqué, de hecho, en la metodología Solution Selling de Microsoft hace muchísimos años. Normalmente en la venta business to business más clásica, el proceso de venta es un proceso lineal, que tiene ciertas etapas.
Claro.
Hay varias filosofías acerca de cómo verlo, pero normalmente es un proceso bien lineal. Y él habla acá, y esto se da mucho en el marketing digital, yo te diría, en la decisión, como decíamos del otro libro anterior, que más del 70% de las compras se deciden antes de contactar al proveedor, al ya, oferente.
Ya va, listo.
Habla de que los pasos no son lineales. Y esto es algo que empieza a enredar a la gente en el marketing digital, porque tiene que ver un poco con la madurez y la situación del cliente. Y muchas veces el cliente empieza su proceso de compra, su buying journey, y se da cuenta, por ejemplo, que en algunos momentos tiene que retroceder. Entonces, vista acá dice, el cliente aparece, da la impresión de que se mueve hacia atrás,
se mueve y hacia adelante,
en una secuencia errática.
Claro.
Entonces, es interesante porque cuando tú esto lo pones en el marketing digital, y pensando en el libro que hablábamos antes, tú lo pones en el marketing digital y empiezas a analizar la actividad del cliente en el sitio web, tú te das cuenta que a lo mejor el cliente va de atrás para adelante, cada uno tiene su tiempo.
Claro, como, es como que
pueden avanzar muy rápido.
Es como que el cliente a veces rompiera los funnels de venta.
Claro, él lo que plantea acá es que ese funnel de partida no es lineal, está partido roto, para seguir
claro,
tu
exacto
ejemplo, lógico, como tú lo estás diciendo. Claro. Tema bien interesante. Bueno, habla de los key players. Esto es un tema clásico de la literatura de venta,
sí,
principalmente en ventas business to business. Entonces acá habla del aprobador, el que provee los recursos, el usuario final, el experto. Hablan en otros libros, hablan de el sponsor, etcétera. Todo esto te lo estoy comentando rápido porque quiero llegar a este punto, que es el que a mí fue el que realmente me aportó una novedad, algo especial en términos Perfecto. De el proceso o el viaje, para seguir con el mismo concepto que usa acá el autor, de la compra. Y es ya. el estilo de compra. Esto yo no lo había leído nunca.
El buying style. ¿De qué se
sí,
trata?
¿Te acuerdas que te lo comenté un poco hace un tiempo?
Sí, sí, sí.
Mira qué interesante esto, Sergio, y acá me voy a quedar un poquito parado. Para las personas que nos vean en YouTube, esto lo tengo compartido en la pantalla. Voy a tratar de describirlo un poquito más para quienes nos escuchan en el podcast. Habla acá de un gráfico que tiene un eje horizontal en el cual el estilo de compra se puede diferenciar entre un estilo de compra en la cual yo estoy buscando, tengo que hacer una elección sobre una variedad muy alta de proveedores, o estoy buscando una solución de valor, donde normalmente hay un proveedor más único. Y yo te diría que acá, no necesariamente en todos los casos, pero en muchos casos esos proveedores de valor tienen que ver más con servicio o con soluciones más complejas. ¿Ya? Y tiene un eje vertical que habla de una diferencia entre una solución, que en el fondo el cliente sabe que tiene un problema y necesita una solución, pero no sabe muy bien cómo se logra esa solución. Y también en contraste con un producto. Entonces, por ejemplo, a mí me duele la espalda, yo no sé cuál es la solución. Me puedo tomar un remedio, puedo ir a acupuntura, hacerme masaje, operarme, no sé.
Buscas
Y
la
en el caso
solución.
del producto, claro, yo necesito estar más abrigado y voy a elegir entre una parka y una chaqueta, ¿cierto?
Claro.
Entonces, se forman acá cuatro cuadrantes. El primer cuadrante, y ahora empecemos a pensar cómo el cliente que encontró una necesidad de compra, que se activó, como te decía antes, por la sustitución, la aumentación o la disrupción, ¿cómo va a ir a
Claro.
buscar su solución en su viaje de compra? Entonces, mira qué interesante. Cuando tú estás buscando una solución donde hay múltiples oferentes, es una situación bien particular. Y tú te vas a comportarte de una cierta forma bien particular. Por ejemplo, él lo pone acá en el libro, el ejemplo de una persona que está queriendo que le cambien los neumáticos a su auto. A lo mejor no sabe exactamente qué tiene que cambiar los neumáticos del auto. Tiene un ruido en el auto. No sabe qué cambiar los neumáticos, va a ir a buscar una solución. En contraste con, por ejemplo, cuando, y tú te vas a encontrar obviamente con muchas alternativas de proveedores de neumáticos. En contraste, por ejemplo, cuando tú estás buscando un cambio neumático y tú eres experto, eres muy conocedor.
Tú ya sabes
Entonces tú vas a
hacerlo.
decir, mira, yo quiero los neumáticos de tal marca, de tal medida, con tales características, y sencillamente tú vas a ir a buscar, a lo mejor en Google, quiénes son los que ofrecen. Entonces, te das cuenta que en el primero, en la búsqueda de la solución, hay un servicio que requiere el cliente más de asesoramiento. Y en el segundo, tú, él lo llama acá, es sencillamente la selección de quién va a ser tu proveedor. Bueno, si nos vamos entonces al lado de la derecha, en las soluciones de valor, tú te vas a encontrar que hay cierta, hay, perdón, dije soluciones de valor, pero yo diría que la compra que busca valor, porque
Claro.
si no se me va a confundir. Tú te vas a encontrar con que cuando tú estás buscando un solo proveedor que te da esto que tú requieres más, de manera más única, no hay tantas elecciones.
Claro.
Cuando tú no conoces bien qué necesitas, tú vas a ir a buscar esta solución de valor y esta solución de valor, mira acá cambié la página, te va a
Claro.
dar una relación donde tu proveedor debiera ser tu trusted advisor, tu asesor de confianza.
Perfecto.
Y cuando tú, y este es el más interesante de todo, cuando tú estás buscando valor y hay una multiplicidad de oferentes, él mira cómo lo llama acá. Esta es la situación Starbucks.
Eso mismo te iba a preguntar, ¿por qué ahí nombra, por ejemplo, Starbucks?
Porque resulta que si tú lo piensas, proveedores de café hay montones. Cafetería,
Exactamente.
café, te puedes hacer café en tu casa. Pero de alguna forma, Starbucks se transformó en un proveedor único. Pero de un producto. Entonces, ahí ese yo te diría que es el cuadrante mágico. Donde si tú logras posicionarte en el cuadrante Starbucks, tú vas a poder vender masivamente un producto, pero con una diferenciación única. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? De partida, esta clasificación, así como te decía, nunca antes la había visto. Y lo interesante que dice acá el autor es que tu obligación como oferente, como proveedor, como vendedor, es que tú elijas y te posiciones solamente en uno de estos cuadrantes.
Ya.
¿Quién vas a ser? ¿Vas a ser alguien que es para buscar y seleccionar? ¿Vas a ser alguien que es para ordenar y seleccionar?
Claro.
¿Vas a ser el asesor de confianza? ¿O vas a ser Starbucks? Ya. Y tú debieras enfocarte solo en uno de estos para llevar a tu cliente en su viaje, porque esto es lo que va a determinar los pasos y las acciones que tu cliente va a hacer, que va a tener que cursar, que va a tener que visitar para concretar la compra.
Perfecto.
Es el único autor que he visto que habla de este tema, de en el Customer Journey, en el Buyer Journey, acerca del estilo de compra.
Este tipo se fue un poco más duro, ¿eh? Este tipo se fue más en la cabezona. Me gusta.
Totalmente. Y acá es súper específico lo que te estoy comentando. Bueno, y después habla de dos asuntos más. Uno que son los drivers de valor. También un tema bien conocido, claro, en la literatura.
Exactamente.
Y también habla bastante en detalle, te voy a decir, acerca de las aprensiones de compra.
Claro.
Y de hecho acá las enumera en 9 categorías. ¿Perdón?
Las objeciones.
Exactamente. Entonces, claro, cuando hay objeciones o aprensiones, como tú lo quieras traducir, normalmente tú vas a tener aprensiones que son sobre el proceso, la prioridad,
claro,
individual, que tiene que ver con lo que buscan las personas, acerca de la organización, de las alternativas. Bueno, esto hay que leerlo en más detalle, él habla acá de 9.
Interesante.
Entonces, pero de todas maneras me parece que lo especial de este texto, de este libro, está acá en el pilar 4, que es el estilo de compra, que realmente cuando tú lo entiendes te genera implicaciones muy directas acerca de cómo tú vas a hacer tu marketing y tu proceso de compra,
claro,
que va a impactar en el sitio web, en tus redes sociales, en tu proceso de automatización de marketing, en el proceso de venta humana, en todo.
Claro. Excelente.
Así que muy interesante. Mira, me parece, ¿eh?
Interesante. Este lo encontré, como dije antes, medio caezón. Este está más para ponerle una atención así divina. Los resultados pueden ser extraordinarios.
Bueno, por supuesto. O sea, acá la idea es poder aplicar este tipo de conocimiento. Nosotros acá lo aplicamos para poder servir mejor a nuestros clientes y darles lo que realmente buscan.
Exactamente.
Y también poder ayudar a que nuestros clientes, claro, puedan avanzar con sus procesos, en este caso, en estos capítulos que hemos estado hablando, perfecto, de comunicar e impactar de mejor para los clientes.
Exactamente. Muy bien, pues, Javier. Muy bien. Bueno, estamos un poco pasados en el tiempo normal. Lo que pasa es que esto es muy apasionante. No, de verdad, es que uno cuando ve unos libros así se motiva y empezáis después a buscar más y a buscar más y a buscar más y no para. Y al final el que se hace más rico es Amazon.
Como siempre.
Como todo el día, como toda la vida. Bueno, para empezar a despedirnos, les recordamos a todos los que ven los capítulos en YouTube, los que escuchan el podcast, los que visitan las redes sociales, que está el sitio de futurec.com, Club de Objetivos en YouTube y Club de Objetivos en el podcast de Spotify. No olviden crear su cuenta en su OKR, su sistema de optimización de objetivos y planes, en futurec.com, para que puedan llevar a convertir su empresa en algo increíble.
Maravilloso. Para tener empresas increíbles y maravillosas.
Sí, exactamente.
Tal espectacular, cual. Sergio. Oye, Sergio, como siempre, una hemorragia de placer
sí,
compartir contigo.
Sí, perfecto, perfecto. Súper bien. Así que, bueno, nada más que decir.
Te mando un abrazo a ti y a toda nuestra audiencia acá que nos va a estar viendo, escuchando. Igualmente. Y nos estamos viendo próximamente en el siguiente capítulo.
Ok, un saludo a todos.